7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 18 de abril con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, acaba de confirmar que sí, ofrecieron a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, liderar la candidatura municipal del PSOE para las elecciones del año que viene. Asegura Franco que fue un ofrecimiento informal y que ella no dijo ni que sí ni que no. Es noticia también de la tarde que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la puesta en libertad provisional de la presunta líder de los autodenominados comités de defensa de la República. La Fiscalía insiste en pedir prisión por un delito de terrorismo por los sabotajes de las carreteras catalanas en Semana Santa, pero el juez le ha imputado por desórdenes públicos. Aún sobre Cataluña, el juez del Supremo, Llarena, ha pedido por escrito al ministro de Hacienda que explique por qué considera, como dijo en una entrevista al diario El Mundo, que no se usó dinero público en el referéndum independentista del 1 de octubre, cuando según un informe de la Guardia Civil, sí se destinaron 1,6 millones de euros de fondos públicos. Por cierto, que hoy hemos conocido que no ha sentado nada bien al secretario general del PSOE, a Pedro Sánchez, la visita de un diputado del PSC al encarcelado Junqueras, Ricardo Rodríguez.
Con el pie cambiado, así ha asegurado Pedro Sánchez, que le ha pillado la noticia de la visita del diputado del PSC, Albert Castillo, a Oriol Junqueras el pasado 1 de marzo en Extremera. El secretario general del PSOE ha marcado el encuentro a título personal.
Me he desayunado con esta información, es un tema absolutamente personal, no fue ni en representación del PSC ni en representación del Partido Socialista Obrero Español.
Sánchez ha aprovechado su paso por La Sexta para reafirmar su posición en la crisis de Cataluña.
Respeto absoluto al trabajo de los jueces y desde luego asumir en tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, como Ciudadanos y como Unidos Podemos, la tarea de ofrecer una salida política a lo que es básicamente una crisis política.
El parlamentario Castillo, considerado próximo al independentismo, también quiere ir a ver a la cárcel a Carme Forcadell.
Sobre el juicio a los 8 agresores de 2 guardias civiles y sus parejas en Alsasua, Navarra, el ministro del Interior se ha mostrado convencido de que se trata de un delito de terrorismo. Los 2 policías forales que acudieron al lugar de los hechos han dicho al juez que los agredidos lo fueron por su condición de miembros del Instituto Armado. Los acusados quieren que todo quede en una pelea de bar. Acabamos de conocer que un hijo ha matado a su padre y ha dejado gravemente herida a su madre. Después se ha quitado la vida en la localidad navarra de Olite. Y en Cuba se elige hoy al sucesor del dictador Raúl Castro al frente de la presidencia del país. El designado se conocerá mañana oficialmente y, salvo sorpresa, será el primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí Emmanuel Macron ha buscado hoy el enfrentamiento verbal con un grupo de trabajadores de la empresa de ferrocarriles que le increpaban durante su visita en Les Vosges. El presidente francés ha insistido en que la reforma de la compañía se hará y ha pedido que dejen de retener a los usuarios como rehenes de sus reivindicaciones. Hoy estamos en el 7º día de huelga de trenes. Además, una semana después de la gran demostración de fuerza, con el envío de 2.500 gendarmes para desalojar a los antisistema que ocupaban los terrenos de Notre-Dame-des-Landes, estos siguen allí. Hoy ha ido a verles el ministro de Medio Ambiente, Nicolas Hulot, que les ha pedido que no confundan ecología con anarquía y que acepten la propuesta de presentar un proyecto agrícola viable, como les propone el gobierno, o que se marchen. Y además, otro punto conflictivo es el bloqueo de universidades. Solo hay 4 totalmente bloqueadas de unas 70, pero hoy se les ha unido Sciences Po, la escuela de formación de las élites francesas, y esto es todo un símbolo.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy se ha reunido en Berlín el grupo parlamentario de Junts per Catalunya. No han decidido nada, pero han escenificado ante los medios alemanes un partido que se vio obligado a reunirse en el exilio, y no es una escenificación barata. 30 billetes de avión, 30 habitaciones de hotel, alquiler de sala de reuniones, lobby para periodistas, cena para 50, comida para 40, sobre todo en contraste con Sociedad Civil Catalana, que ha comparecido también hoy en Berlín, pero sobre la acera de una calle a la que Rusiñol ha llegado arrastrando su propia maleta de mano. Por lo demás, hoy han sido registrados 10 edificios en la automovilística Porsche en busca de pruebas contra uno de sus miembros del Consejo de Dirección, posiblemente implicado en el fraude de los motores diésel. Y en otra redada, más de 100 personas han sido detenidas, sospechosas de tráfico de personas, prostitución forzada de mujeres de origen tailandés, proxenetismo y falsificación de tarjetas de crédito. La jefa de toda esta mafia es una mujer tailandesa de 59 años que al parecer gobernaba cerraba la organización con mano de hierro.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El peso de formar gobierno recae ahora en la presidenta del Senado, Elisabetta Casellati, designada por el jefe de Estado, Sergio Mattarella, para mediar en las próximas 48 horas entre la coalición de derechas y el movimiento 5 Estrellas. El problema es que pertenece a Forza Italia, el gran escollo para el movimiento 5 Estrellas, a la hora de formar un gobierno, una animadversión recíproca, puesto que el partido de Berlusconi rechaza cualquier contacto con los Grillini, que es el nombre que aquí se da a los seguidores del partido fundado por Beppe Grillo. También hoy el Tribunal de Turín ha absuelto a los directivos de Olivetti por la muerte de 10 empleados por exposición al amianto en una fábrica. La sentencia en apelación considera que no existió delito. El caso estalló cuando en 2005 una trabajadora murió de cáncer y después se investigó el fallecimiento de otras 9 personas en los últimos 30 años, también por la presencia de un tumor.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy el gobierno ha denunciado la conducta temeraria de Rusia hacia el uso de armamento químico. Ha sido el jefe de la delegación británica, Peter Wilson, ante la Haya, quien ha defendido el papel de la organización para la prohibición de las armas químicas en la investigación sobre el envenenamiento del espía ruso Skripal y su hija. El Kremlin ha asegurado, ha emprendido una campaña descarada de desinformación y ha atacado la reputación y la seriedad de este organismo. Es noticia también que ha sido condenado a cadena perpetua un escocés de 27 años acusado de intentar contagiar a propósito el SIDA. Hasta 10 hombres insistía en mantener relaciones sexuales sin protección y luego mandaba mensajes asegurando que les había contagiado la enfermedad. Y hoy Reino Unido le ha dado definitivamente la bienvenida a la primavera. Hemos tenido el día más caluroso del año, con temperaturas que han llegado a superar los 25 grados en algunos puntos del país, algo inusual para esta época del año aquí, y que los británicos y los que no lo son hemos aprovechado, claro, para salir a la calle a disfrutar del sol.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El Fondo Monetario Internacional sigue advirtiendo sobre una posible recaída de la economía. En concreto, el fondo afirma que la economía mundial podría volver a tener crecimiento negativo en un plazo de 3 años si no se toman medidas ante la excesiva deuda global. Ante condiciones negativas, afirma el fondo, los países con deuda, con la deuda más alta, entre ellos España, estarían más expuestos. Según el último informe fiscal de este organismo, la deuda de España será del 96,7% del PIB este año y del 95,1% en 2019. El déficit en España será del 2,5% este año y del 2,1% en 2019, una cifra que se mantiene hasta el año 2022. Y en un tuit, el presidente Trump confirmaba que el director de la CIA y próximo secretario de Estado, Mike Pompeo, se entrevistó con el líder de Corea del Norte para preparar la próxima cumbre a finales de mayo o principios de junio entre Trump y Kim Jong-un. Según Trump, la reunión entre Pompeo y el líder norcoreano fue muy bien.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Lo de Cuba sin Castros no responde a la realidad. Ser secretario general del Partido Comunista es tener el poder, y Raúl Castro va a estar al frente del partido al menos hasta 2021. Es decir, controlará las estructuras del Estado, incluida la presidencia que pueda ejercer Miguel Díaz-Canel, y las Fuerzas Armadas que gestionan los resortes económicos de la isla, entre otros, turismo y agricultura. Es cierto que el cargo hace al personaje y que el sillón presidencial puede darle a Díaz-Canel el impulso necesario para ir arañando cierta autonomía. Es profesional de la partitocracia, ha sabido escalar con discreción y lealtad en el Partido Comunista sin haber hecho la revolución ni ser militar, y concita un consenso interesante dentro de las fuerzas que pugnan por el poder una vez que muera Raúl Castro. Las relaciones con Estados Unidos no parece que puedan cambiar demasiado con Trump en la Casa Blanca, y la apertura política interna será, me temo, una asignatura pendiente, sin descartar alguna sorpresa.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Echamos un vistazo a la salud, que hay que echarle un vistazo, hacer un chequeo de vez en cuando, Con Jorge Alcalde, La Linterna, como cada miércoles, querido director de la revista Cuo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, hay que revisarse, sí.
Hay que revisarse, hay que mirarse, hay que mirárselo todo.
Un poquito. Sin obsesionarse tampoco, pero hay que mirarse.
Hay que mirarse. Noticias falsas, también en la salud, en la ciencia, van como la pólvora, aparecen por ahí, te la mandan por WhatsApp, te la mandan en el Facebook.
¿Verdad?
Atención a esta moda.
Sí.
La orina falsa se cotiza cada vez más en el mercado negro. Dicho así, alcalde, al que ahora mismo esté en casa tranquilo conduciendo, dirá, un momento, yo les encuentro un semáforo y me tranquilizo.
Pues sí, es lo que es falsa es la orina, no la noticia en este caso, porque
amigo,
es cierto
amigo.
Que la orina falsa en Estados Unidos se ha detectado que empieza a ser cada vez más cara. Y por un botecito de orina, chiquitito, de apenas unos centímetros cúbicos, se puede llegar a pagar hasta $50 con un fin muy concreto, y es pasar los controles de orina para detectar drogas que se ejercen, por ejemplo, en muchas empresas, en algunas agencias de contratación en Estados Unidos. Se pide antes de contratar a un empleado o una empleada que haga una prueba de orina para demostrar que no consume drogas.
O sea, se trafica con orina limpia.
Con orina falsa, realmente, limpia y falsa. Limpia. Porque no es orina, no es orina humana. Lo que se ha descubierto es que se venden en un montón de establecimientos callejeros, paradas de carretera. Un producto químico que contiene, entre otras sustancias, ácido úrico, como el de la orina,
correcto,
que simula el color y la textura de la orina humana, pero que no lo es.
¿Y el aroma también?
No lo hemos probado, no hemos tenido todavía ninguno de estos frasquitos delante, pero si nos conseguimos haremos también la prueba.
La prueba.
Lo que hacen
la cata olfativa.
Muchas personas es simular que entregan el botecito de orina propia, lo cambian en el último momento por este bote de orina falsa.
Que vale 50 euritos.
$50 aproximadamente,
$50.
Unos 40 y pico euros.
Con el cambio, donde luego le pregunto a Bitmanos.
Sí, que se puede encontrar
en
por internet.
Económico.
Y que todavía no es ilegal. Este producto no es ilegal en Estados Unidos. Hay dos estados que ya están debatiendo, Nueva York y Missouri, una ley para prohibirlo. Y en otros 18 estados, y al final en todos Estados Unidos, se va a prohibir. En Europa todavía no se nota que haya llegado esta costumbre, porque no es tan habitual que se hagan pruebas de orina, de detección de drogas, a un empleado en una empresa. Si se pueden hacer, pues pruebas de conducción, de uso de drogas en conducción, si ha habido un grave accidente, si ha habido un crimen, evidentemente esto sí se hace, pero no es tan habitual. Pero en Estados Unidos es muy habitual, y por eso ha surgido este mercado negro de orina falsa.
Bueno. Pues mucho ojito con la orina falsa.
Sí.
Mucho ojito. ¿Y la música? ¿Vas a hablar de música? ¿Te vas a invadir el terreno de Carlos de Matesán los viernes a las 10 menos 20 de la linterna?
No, ya quisiera yo saber la centésima parte, la milésima parte de lo que sabe Carlos de Matesán
modernos.
De música. Y sobre todo de música clásica, que es la que un informe de unos científicos.
O sea, que es más la música
Brasil,
de Matesán que la de Belén Montes, la que utilizamos aquí.
En este caso sí.
La clásica.
En este caso sí. Pero a lo mejor hay que probar la de Belén Montes y los festivales para ver si funciona.
Yo creo que sí.
Sí.
Y el podcast que tiene de Tiempos Modernos
brutal,
es buenísimo.
Brutal.
Te lo pones, te toma la pastilla y te pones el podcast.
Sí, eso sin duda. Pues se ha hecho un estudio con música clásica en Brasil, una universidad de Brasil, y se ha demostrado que aquellos pacientes de hipertensión que consumen medicamentos contra la tensión arterial, para reducir la tensión arterial, y después de consumirlos, escuchan un par de horitas música clásica, el efecto de los medicamentos es mejor. Se ha hecho con unos centenares de pacientes, la mitad escuchaba música clásica, la mitad no, y el efecto del medicamento era mejor en aquellos que habían escuchado música. ¿Por qué? Parece ser que la música relaja el sistema parasimpático de nuestro sistema nervioso.
Amansa las fieras.
Amansa las fieras, y por lo tanto hace que la tensión arterial se reduzca y aquellas hormonas relacionadas con la tensión arterial también se controlen, y por lo tanto,
mira
qué control, mira cómo nos baja la tensión.
Eso.
Ahora mismo.
La primavera.
Ahora habría que poner algo de Belén Montes.
La primavera de Vivaldi, sí señor. La primavera.
Y los medicamentos, las moléculas de las medicinas, de los medicamentos, encuentran mejor la solución cuando realizan esta función.
Ah, no.
Tú notas como tu sistema parasimpático.
El parasimpático,
está
vamos,
mucho
está
más relajado.
Mucho más relajado el parasimpático. No me cabe la menor duda. Ahora es cuando ya funciona, mira, verás.
Ahora habrá algunos oyentes que si se toman la tensión, verán que la tienen un poquito mejor.
Correcto.
Que no sustituyan la pastilla por esto.
¡No!
Si el médico le mandó la pastilla, que la sigan tomando, por favor.
Eso es.
Pero a lo mejor le hace más efecto. Claro, que si dan esos sustos con el volumen, a lo mejor lo del sistema parasimpático, pues ya sé.
Te queda una noticia de Francia.
Sorprendente, además.
Dos trasplantes de cara.
Fíjate que ya es difícil que una persona sea sometida a un trasplante de cara y salga bien. Un ciudadano francés ha sido sometido a la segunda intervención de trasplante de cara en su vida. Este señor tenía una neurofibromatosis, es una enfermedad que produce unos tumores muy, muy agresivos, benignos, pero su cara se convirtió en una especie de saco lleno de pequeños nódulos, de pequeñas bolas. No podía vivir con ese rostro y se sometió hace unos años a una intervención de trasplante de la cara de un cadáver, un donante que le cedió su piel y toda su vascularización en la cara. El problema de este señor es que, por desgracia, consumió un medicamento, un antibiótico, que era incompatible con los medicamentos inmunosupresores que utilizaba para el rechazo,
sí.
Y su cara volvió a deteriorarse.
¡Ay, madre!
Estuvo 2 meses sin rostro.
¡Ay, madre!
En la UBI, inconsciente, por supuesto. Y los médicos dijeron, no podemos dejarle sin rostro. Y se procedió a realizar un segundo trasplante de cara sobre este paciente.
¿Y ha funcionado? Francés.
Ha funcionado. Bueno, ha salido ya del hospital, todavía le queda mucho, no puede gesticular. Es muy doloroso, es muy largo este recorrido. Pero el trasplante de cara, que es posiblemente la intervención de trasplante más complicada, todos los trasplantes que requieren una vascularización completa, el de mano, el de cara, son muy complicados y tiene un problema añadido. Aparte del rechazo, es el problema de la identidad del paciente. Tú imagínate levantarte con un rostro que no es el tuyo. Psicológicamente también es muy difícil aceptarlo, pero físicamente es lo más complicado. Este señor lo ha pasado 2 veces. Es el único ser humano que lo ha hecho.
Noticias de la salud. Hemos hecho el chequeo, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Cuídate mucho, ¿eh? ¡Feliz primavera, hombre!
12-7.
Y es la primavera, la primavera. Perfecta. Tenemos un mensaje de Securitas con Belén. En Securitas...